Y comenzamos el mundo del derecho con el primer tema que vamos a desarrollar esta mañana, el jurado. Vamos a conocer esta institución relativamente nueva en España, ya que se introdujo en el año 1995. Para hablarnos del Tribunal del Jurado, se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Procesal, Marta Gómez del Liaño, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Vamos a hablar, como decía, del Tribunal del Jurado, una institución relativamente nueva dentro de nuestro ordenamiento. Profesora Gómez del Liaño, ¿es tan nueva esta institución?
Pues ciertamente sí. El jurado es una figura que lleva 12 años en funcionamiento, pero lo que también es cierto es que el jurado siempre ha existido a lo largo de la historia de España. En España, el jurado se prevé por primera vez en el Estatuto de Bayona y fundamentalmente en la Constitución de Cádiz de 1812. Finalizado el periodo constitucional de las Cortes de Cádiz, el jurado fue suprimido hasta la proclamación de la Primera República, fue abolido durante la dictadura de Primo de Rivera, se restauró en la Segunda República y suspendido desde la Guerra Civil hasta su previsión en el artículo 125 de la Constitución de 1978 y su definitiva puesta en funcionamiento mediante la Ley Orgánica 5/1995. Desde 1978, o si se prefiere, desde la idea de que el jurado debía existir en la España democrática hasta 1995, fecha de su definitiva instauración, es decir, pasan 18 años, tuvieron lugar importantes debates sobre el modelo, sobre el tipo de jurado que debía existir en España y también intensos recelos. Los recelos provinieron de los operadores jurídicos. La magistratura veía al jurado como un enemigo desconocido que se iba a entrometer en sus funciones. La fiscalía estaba temerosa de sus nuevas obligaciones y los abogados pensaban que tenían que convertirse, que al final iban a convertirse en una especie de psicólogos y de actores.
En cuanto a los tipos o modelos de jurados, ¿cuáles son los que existen?
Pues históricamente han existido tres tipos de jurado. En primer lugar, nos encontramos con un modelo de jurado anglosajón puro, donde los jueces legos, es decir, los ciudadanos, se pronuncian, conocen sobre los hechos y emiten el veredicto. Y a continuación, los jueces técnicos, es decir, los jueces profesionales, aplican el derecho en la elaboración o en la redacción de la sentencia. Este modelo lo encontramos vigente en la actualidad en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia y en España. El segundo modelo de jurado es el jurado mixto, que no es ni más ni menos que una evolución del jurado anglosajón o del jurado puro. En este modelo, los jueces legos se pronuncian sobre los hechos y solo cuando el veredicto que alcanzan es un veredicto de culpabilidad, se reúnen jueces legos y juez técnico, es decir, el juez profesional, a los efectos de acordar por mayoría la cuantía de la pena que ha de imponerse. Este modelo lo encontramos en Bélgica, en Holanda y en Noruega. Y por último, tenemos el modelo de jurado escabinado o escabinato, con D o con T, según se prefiera, cuyos orígenes más recientes los tenemos que situar en la reforma de la STPO alemana de 1994. Es un modelo completamente distinto a los dos anteriores y se caracteriza porque los jueces legos y el juez técnico o los jueces técnicos se reúnen al objeto de resolver el conflicto. Es decir, se van a reunir para pronunciarse sobre los hechos y sobre el derecho. El jurado escabinado o escabinato es el jurado más extendido por toda Europa. Lo encontramos en Francia, en Alemania, Italia, Grecia, Portugal, etc. Por lo tanto, España ha acordado un modelo de jurado que no es propio de Europa y que es el modelo de jurado anglosajón. Puro.
Veamos cuáles son las competencias del Tribunal del Jurado. ¿De qué delitos conoce? ¿Son todos los delitos o tiene unas limitaciones?
Pues como bien dices, el jurado conoce de delitos, de cuestiones penales, y esto es así por imperativo constitucional. El artículo 125 de la Constitución española limita la competencia del Tribunal del Jurado en España al orden jurisdiccional penal, y esto no ocurre, como sabemos, en Estados Unidos, donde estamos acostumbrados a ver en películas que conocen también de asuntos civiles. La competencia del Tribunal del Jurado viene establecida en el artículo 1 de su ley reguladora, de la Ley Orgánica 5/1995, y el tema de la competencia suscita no pocas cuestiones, por lo menos en el tiempo que tenemos vamos a ver tres. En primer lugar, tenemos que saber que el jurado no conoce nunca de los delitos que son competencia de la Audiencia Nacional. Y esto es lógico y evidente, porque no se podía pedir a los ciudadanos que se convirtieran en héroes, entre comillas, y además, sobre todo, sin ningún tipo de medidas de protección hacia su persona. En segundo lugar, nos encontramos con que el artículo 1 tiene una técnica muy especial, fruto de que en sede parlamentaria los grupos no se pusieron de acuerdo sobre la competencia que había de atribuirle al tribunal. Por eso nos encontramos con apartados genéricos que luego son concretados. Es decir, nos encontramos con que en el artículo 1 se nos dice que el Tribunal del Jurado es competente para conocer de los delitos contra las personas, título muy amplio del Código Penal. Y a continuación, en ese mismo artículo 1, esos delitos contra las personas quedaron reducidos solamente al homicidio. Y lo mismo ocurre con los delitos contra la libertad, que también son muchos, todos los que aparecen en el Código Penal, pues al final quedaron circunscritos únicamente a las amenazas. Y en tercer lugar, también tenemos que saber que la idea que presidió la atribución competencial a la institución fue que los delitos no ocasionaran complejidades técnicas, es decir, que hubiera una correlación entre el comportamiento jurídico que se está sancionando y su definición o concepto, digamos, legal en la calle. Todos sabemos lo que es un homicidio porque todos sabemos lo que es matar a alguien, pero nada más lejos de la realidad. En el listado del artículo 1, que es un listado cerrado de delitos, encontramos delitos que revisten una gran complejidad técnica para los ciudadanos que carecen de una formación jurídica. Basta con poner como ejemplo, pues, por ejemplo, los delitos de malversación de caudales públicos y los delitos de fraudes y exacciones ilegales. De todas formas, con relación a la competencia del Tribunal del Jurado, también hemos de decir que no siempre los delitos comprendidos en su ámbito de actuación, es decir, en ese artículo 1 de la Ley Orgánica, acaban siendo enjuiciados por el jurado.
¿Y esto por qué, profesora Gómez del Liaño? ¿O cómo es posible que un delito que debe ser enjuiciado por el jurado al final no lo sea?
Bueno, esto es lo que se conoce como la huida del jurado y es fruto ni más ni menos que de la desconfianza que se tiene hacia la figura, hacia la institución del Tribunal del Jurado. El Consejo General del Poder Judicial, en un informe que se elaboró sobre el funcionamiento de la institución, puso de manifiesto que abogados y fiscales modifican sus calificaciones delictivas para evitar el procedimiento del jurado, es decir, donde tenía que haber un homicidio, califican como asesinato y se van del jurado, y que además existe un elevado número de conformidades a las que se alcanzan, tanto en la comparecencia inicial, como en el trámite de calificación, como en la audiencia preliminar.
¿Y quiénes pueden ser jurados? No sé si todo el mundo tiene vocación de ser miembro de un jurado en un tribunal. ¿Quiénes han de pronunciarse sobre esos delitos?
Bueno, lo de la vocación para ser jurado no es cierto, porque la función del jurado se prevé como lo que se conoce como derechos-deberes, que es una categoría que introdujo un jurista que se llamaba Carneluti, ¿no? Es un derecho porque si se cumplen una serie de requisitos de capacidad, se puede ser jurado y además se retribuye económicamente la función del jurado. Y es un deber porque quien es llamado para ser jurado y no acude sin más, sin alegar causa, va a ser multado. Tenemos que tener presente que la ley del jurado es la ley de las multas. Todo lo castiga y todo lo sanciona. Pues para ser jurado existen, como hemos dicho, unos requisitos de capacidad. Hay que ser mayor de edad, hay que ser español y mayor de edad, hay que estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, hay que saber leer y escribir, hay que ser vecino de la provincia donde el delito se ha cometido y no hay que tener ningún tipo de impedimento, de limitación física o sensorial para el desempeño de la función. Pero de ninguna manera, bajo ningún concepto, pueden ser jurado aquellos en quienes concurran lo que se conocen como causas de incapacidad, de incompatibilidad o de prohibición. La incapacidad para ser jurado la tienen las personas que han sido condenadas por un delito doloso, las personas que están procesadas o que están siendo acusadas. Esas son las incapacidades.
Aunque hayan cumplido ya su pena y todo.
Exacto. Prohibición para ser jurado la tienen, por ejemplo, aquellos que mantienen algún tipo de relación de parentesco o de afinidad con alguna de las partes. En definitiva, las prohibiciones para ser jurado encuentran una equiparación en las causas de abstención y recusación del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues también, por ejemplo, quien ha sido perito en el procedimiento del Tribunal del Jurado, evidentemente no puede ser miembro del Tribunal del Jurado. Y las incompatibilidades para ser jurado las tienen el rey, los cargos políticos, pasando desde el presidente del gobierno hasta llegar al último concejal, los miembros de la carrera judicial y de la carrera fiscal que se encuentren en activo, los letrados, los abogados, profesores de universidad, incluso también de la disciplina de medicina, los médicos forenses. En definitiva, tienen incompatibilidad para ser miembro del jurado todos aquellos que bien por su autoridad o bien por su formación, por sus conocimientos jurídicos, pueden influir en la formación de la voluntad del Tribunal del Jurado.
¿Y cómo se selecciona entonces el Tribunal del Jurado?
La elección de los miembros del Tribunal del Jurado tiene lugar conforme a un sistema absolutamente objetivo. Nosotros, o sea, hay que partir siempre de una lista bienal de 36 ciudadanos que sale del censo electoral. Partiendo de esa lista bienal de 36, se hace un sorteo en la sede del Tribunal y se sacan 20. Y de esos 20 tienen que salirnos 9 miembros titulares, llamados a ser jurados, y 2 suplentes. ¿Y cómo llegamos a esos 9 más 2? Es decir, ¿cómo pasamos de 36 a 20 y al final llegamos a 9 más 2 suplentes? Pues nos vamos a encontrar con que a lo largo de todo el proceso de selección se van a alegar las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades que hemos comentado y también con excusas para ser jurado, porque se pueden alegar excusas para ser jurado. Por ejemplo, tener más de 65 años, residir en el extranjero, sufrir un grave trastorno familiar por tener cargas familiares y haber actuado como jurado 4 años anteriores, es decir, haber desempeñado la función de jurado con 4 años de anterioridad. Todo esto sin olvidarnos de que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares pueden rechazar 4 jurados sin causa. Y aquí es donde se producen las situaciones más curiosas, porque hasta que llegamos aquí todo está regulado en la ley. Y se producen situaciones curiosas y hay un supuesto que es real que lo ilustra. El Ministerio Fiscal está examinando a un ciudadano para ver si lo quiere o no lo quiere dentro del tribunal. Y entonces le pregunta que dónde trabaja y él dice, voy a absolver. O dice, ¿tiene usted familia? Voy a absolver. Y así toda una serie de preguntas que le hace siempre contesta, voy a absolver. Y por lo tanto el Ministerio Fiscal lo rechaza como miembro del Tribunal del Jurado.
Profesora Gómez de Liaño, ha dicho usted que la lista sale parte de una lista bienal. ¿Eso quiere decir que los ciudadanos con antelación pueden saber que van a ser miembros de un jurado o pueden ser miembros?
Claro, efectivamente. Es decir, todos los que estamos en el censo electoral podemos ser miembros del Tribunal del Jurado.
Bueno, eso sí, lo sabemos. Sí. Pero ¿hay en algún momento que se determina qué ciudadanos lo van a ser y luego veremos a ver si son elegidos?
Sí, esas listas bienales se van confeccionando, son públicas y creo que tienen una vigencia como de 4 años. Entonces, esa información es accesible a los ciudadanos y lo pueden saber que van a ser llamados
para
ser
jurados. Pero no te lo comunican.
No te lo comunican hasta que empieza el sorteo en la sede del tribunal.
Bueno, ¿existe la objeción de conciencia al derecho deber de ser jurado, por lo que decía, que hay gente que pues no le apetece estar implicado en un tribunal del jurado?
Pues este es un tema polémico, porque en principio en la ley del jurado no encontramos prevista la objeción de conciencia, como si la encontramos, por ejemplo, en el artículo 32 de la Constitución española, que se prevé expresamente la objeción de conciencia al servicio militar. Pero lo que también es cierto es que en ese artículo 12 que hemos comentado, el artículo relativo a las excusas, en su apartado séptimo, encontramos una excusa para ser jurado que consiste en alegar y acreditar suficientemente cualquier causa que dificulte de forma grave el desempeño de la función del jurado. Yo creo que aquí podría, por ejemplo, tener acogida el hecho, imaginemos un ciudadano que es llamado para ser miembro del Tribunal del Jurado, que tiene que enjuiciar un homicidio, que ha cometido una persona de una determinada raza étnica, ¿no? Y resulta que ese ciudadano, que tiene que ser miembro del Tribunal del Jurado, tiene un familiar que ha sido víctima de un delito por parte de una persona de esa raza étnica. Pues sí es cierto que puede tener una serie de condiciones, de condicionamientos, que le pueden dificultar ese ejercicio de la función de jurado.
Y cuando termina el juicio oral y los jurados se reúnen para decidir, ¿en qué condiciones o de forma acontece esa deliberación? Supongo que además es difícil porque al ser legos en la materia.
Claro, entonces, claro, nosotros hemos dicho que los jueces legos se van a pronunciar única y exclusivamente sobre los hechos, porque tenemos un modelo de jurado anglosajón. Y cuando se reúnen para trabajar, lo hacen con lo que se conoce como el objeto del veredicto. El objeto del veredicto es un documento que les entrega el presidente del tribunal, el juez técnico, a los miembros del Tribunal del Jurado y que va a estar presente durante toda la deliberación. En ese objeto del veredicto se recogen muy ordenadamente, pues por ejemplo, los hechos que las partes han alegado, tanto los que son favorables como los que son desfavorables para el acusado. Y los jueces legos tienen que ir marcando esos hechos alegados como probados o no probados. También en el objeto del veredicto se contienen los hechos que están relacionados con algún tipo de causa de exención de responsabilidad penal, como puede ser la legítima defensa o el estado de necesidad. Pues también tienen que ir pronunciándose sobre si consideran que ha sido probado o no ha sido probado. Y exactamente lo mismo con las atenuantes y con las agravantes. Tras las deliberaciones, que se recogen en un acta y son secretas, el jurado tiene que votar en voz alta y tiene que votar de forma nominal. Y sobre todo, tiene que votar, porque no puede abstenerse, ¿eh? Hemos dicho que la ley del jurado es la ley de las multas y prevé una sanción para aquellos que se abstengan. La decisión favorable al acusado, es decir, un veredicto de inocencia, requiere una mayoría de 5 votos, mientras que una decisión que no sea favorable al acusado, por lo tanto, un veredicto de culpabilidad, requiere de una mayoría de 7 votos. Finalmente, el jurado le hace entrega del veredicto al magistrado presidente, quien convoca a las partes para darle lectura. Si el veredicto es un veredicto de inocencia, dicta sentencia en el acto. Y si el veredicto es un veredicto de culpabilidad, le concede a las partes la palabra a los efectos de que se pronuncien sobre las penas que ha de imponerse y suspende para dictar sentencia en el plazo que le marca la ley. Para terminar, solo añadir 2 cosas más. La primera es el tema de las instrucciones, de las que hemos hablado un poquito, a los jurados. La exposición de motivos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado dice que las instrucciones radica una de las condiciones del éxito o del fracaso del enjuiciamiento con jurado. En el informe del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que también hemos hablado, que es relativo al funcionamiento de la institución, no se deduce que el Consejo le dé una gran importancia a esta cuestión, pero sí se la da la Fiscalía. La Fiscalía abogó, en el marco de este informe, por la supresión de las instrucciones del magistrado presidente a los jurados. La segunda cuestión que quería comentar, para terminar, es el tema de la motivación del veredicto. El veredicto del Tribunal del Jurado tiene que ser un veredicto motivado, porque tiene que cumplir con el principio de motivación de sentencias que aparece recogido en la Constitución española. La motivación del veredicto va dirigida ni más ni menos que a comprobar si el veredicto aparece basado en pruebas válidamente producidas y si estas son pruebas en las que, de una forma objetiva, se apoya racionalmente el veredicto que se ha emitido. Y esta es ni más ni menos que la grandeza de una figura con la que llevamos en España, en la España democrática, 12 años, que ha dado problemas, que suscita importantes recelos, pero que es una forma de que los ciudadanos sientan, por lo menos, la justicia de una forma más cercana y más próxima.
Profesora Gómez del Liaño, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos para hablarnos de esta institución tan importante como es el Tribunal del Jurado.
Muchas gracias.